Estamos con ustedes en el espacio Parlamento, tanto para emisión en radio como para redes sociales. Vamos a continuación a ocupar nuestro tiempo, como cada lunes, en esta franja horaria, en la actividad parlamentaria. Y para ello hoy contamos con la intervención de dos personas, con el portavoz y diputado de Nueva Canarias, Luis Campos, y estará también en el estudio de la radio la diputada por la isla de Fuerteventura, del Grupo Nacionalista Canario, Hanna González. Está con nosotros ya, al otro lado del teléfono, el portavoz, insistimos, y diputado de Nueva Canarias, Luis Campos. Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos, Luis? Hace tiempo que no tenemos la oportunidad de saludarle en este espacio.
Pues muy bien, la verdad que bueno, ya muy, muy metidos de lleno en la actividad política, en la actividad parlamentaria. Es verdad que hemos tenido después ese mes de agosto un poquito más tranquilo, pero bueno, ya absolutamente metido de lleno en la problemática y en las soluciones que tenemos que trabajar para Canarias.
De hecho, ya ha avanzado su grupo, que se van a poner a trabajar de lleno, van a centrar su labor en la ley de presupuestos para 2026, que el Gobierno de Canarias, adelantaba usted, llevará al Parlamento a finales del próximo mes de octubre, o sea, ya, y pretenden desde Nueva Canarias reforzar la sanidad y el resto de los servicios públicos esenciales para garantizar más recursos a las universidades públicas y en materia de vivienda. Son los aspectos que trasladaba usted en rueda de prensa estos días atrás, ¿no?
Efectivamente, cuando iniciábamos este periodo de sesiones, ya establecíamos cuáles eran nuestras prioridades. Sin duda alguna, la vivienda es el principal problema en este instante para nosotros en Canarias. Un problema que está afectando a capas importantísimas de la población, gente con recursos, gente sin recursos, jóvenes que se quieren emancipar y gente que ya tiene su proyecto de vida desde hace mucho tiempo y que, sin embargo, pues ahora se está encontrando con que acceder a una vivienda es una tarea casi heroica, ¿no? Y en algunos casos, pues imposible. Y en unas islas, además, más que en otras. Por tanto, ese es uno de los temas. Por supuesto, seguir trabajando y fortaleciendo los servicios públicos. Y hablábamos de que en este periodo de sesiones siempre hay algo que marca una parte importantísima del trabajo de la agenda en el Parlamento, y es los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Se suelen presentar ahora, a final del mes de octubre, y bueno, son casi dos meses de tramitación hasta prácticamente Navidad, 22, 23, 20, en esas fechas cuando se termina aprobando. Y al final es la herramienta y la ley, siempre lo digo, más importante que se suele aprobar en cada año, porque es la que determina los números, los recursos económicos para poder llevar adelante las políticas, pero determina también la ideología y determina las prioridades de un gobierno, sea del color que sea. Y es el momento de convertir en realidad el discurso. Una cosa son las palabras y otra distinta son los hechos, ¿no? Y estos días poníamos en evidencia, y éramos muy críticos con el presidente del Gobierno de Canarias, porque se ponían en marcha la actividad en las universidades públicas con los actos de inauguración del curso académico. Y los dos rectores fueron demoledores en sus intervenciones. Muy críticos con el gobierno, sobre todo en materia de financiación de las universidades. Una financiación en este momento que está muy, muy por debajo de las necesidades reales de las universidades públicas. Decía el rector de la Universidad de Las Palmas que para sobrevivir, para tener unas universidades medianamente financiadas, tendríamos que estar en la media de lo que se invierte en otras comunidades en sus universidades públicas. Y eso supondría solo estar en la media, no hablo de estar en la cabeza, en la media estaríamos hablando de cerca de 111 millones de euros para las universidades públicas. 111 millones de euros adicionales. Y él era consciente de que no iba a ser posible hacerlo en un año, y nosotros compartimos esa visión. Pero sí incrementar al menos un 10% la cuantía actual, lo que supondría avanzar entre 26 y 30 millones de euros en el próximo presupuesto. Emplazábamos al presidente en la pregunta que le hacíamos en el último pleno si había recogido el guante lanzado por los rectores de las universidades. Y la respuesta no pudo ser más desalentadora. Nos avanzó cuál va a ser el importe que va a ir en el presupuesto para universidades públicas, 296 millones de euros. Exactamente lo mismo que se ha destinado este año a las universidades públicas, es decir, incremento cero. Ya nos tocará luego los grupos parlamentarios, como ha sucedido en los últimos años, de ir mejorando esa financiación vía enmienda. Pero no parece razonable que en un elemento tan esencial, tan importante, nos llenamos la boca hablando de diversificación, de la importancia de la I+D+I, de la importancia de formar a nuestra gente, la importancia de que nuestros jóvenes con talento no tengan que emigrar que luego no seamos capaces de dotar de recursos a dos instituciones públicas tremendamente potentes como son las universidades y realmente transformadoras. Y desgraciadamente, pues vamos a estar vigilantes. Esto es una, digamos, una muestra de por qué son importantes los presupuestos, por qué hay que ser coherentes en el discurso y luego cuando toca actuar y puedes actuar, tienes que hacerlo de esa manera y sobre todo porque no es solo el problema de las universidades públicas. El sector primario, y termino con esto, en los últimos 2 años, a pesar de que el presupuesto ha crecido en 1.500 millones de euros con respecto a lo que nosotros dejábamos cuando estuvimos en el gobierno, el sector primario en este momento cuenta con 20 millones de euros menos que hace 2 años. 20 millones de euros, uno de los sectores que más apoyo necesita, habiendo crecido el presupuesto en 1.500 millones de euros. Por eso digo, una cosa es el discurso, con lo que nos llenamos la boca, diciendo siempre que hay que apoyar las universidades, el sector primario, y luego cuando toca la posi digamos, el convertir eso en realidades y se hace a través del presupuesto, desgraciadamente se falla.
Volviendo nuevamente a la cuestión vinculada a las universidades, ustedes hacían una crítica, insisto, en esa comparecencia ante los medios de comunicación relativa a la presencia de la universidad privada en Canarias. Bueno, pues equilibrando ahí la población que tiene el archipiélago con la presencia de las universidades privadas, Luis.
Efectivamente, no sé si lo saben, pero Canarias es la comunidad con más universidades privadas de toda España en relación a su población, es decir, proporcionalmente a la población que vive. Hay otras comunidades que tienen más universidades privadas, pero con poblaciones de 8 millones de habitantes. Y eso realmente tiene que preocuparnos. Más nos tiene que preocupar cuando precisamente nuestras universidades públicas están pidiendo a gritos agua por señas para sobrevivir, para, digamos, poder cumplir con los gastos fijos, no para ya dimensionarse de otra manera, no para crecer mucho más, no para contra, no, no, simplemente para poder pagar las nóminas, los suministros que han crecido de manera importante en los últimos años. Y en paralelo, pues el incremento de las universidades privadas, como digo, casi sin límite y muy por encima del resto de territorios. Y ojo, nuestra crítica no va hacia las universidades privadas. Lo que va es primero defender lo público. Y una vez que defendemos lo público, claro que en un mercado abierto puede haber una oferta de universidades privadas, pero universidades de calidad. Lo digo porque no podemos comparar, y voy a poner un único ejemplo, la Universidad Fernando Pessoa, que los que han estado en su campus, en sus infraestructuras, en sus medios, se nota que hay una inversión, además en el terreno, frente a otros que nosotros denominamos auténticos chiringuitos, que se dedican a expender títulos universitarios y con un nivel de calidad bajísimo, por cierto, con informes negativos del Consejo de las Universidades a nivel de España y del propio Ministerio en su momento, a la hora de los informes que tenían que emitirse de estas instituciones en el procedimiento para ponerlas en marcha. Nosotros hemos votado en contra de alguna de las universidades privadas, entre otras la Hespéride, que forma parte, además de que es una universidad claramente financiada y quienes están detrás son organizaciones, digamos, y del ámbito de una ideología de extrema derecha, pero más allá de eso, estamos hablando de universidades que, como digo, pues al final tienen una sede física, que básicamente son unas cuantas oficinas y poco más de implantación en el territorio, y con una calidad, como digo, pues en muchas ocasiones que no debe estar a la altura de lo que es estudios superiores. Nosotros vamos a seguir defendiendo la pública y nos vamos a oponer a más universidades privadas que realmente no aporten calidad al sistema universitario, a la formación de los canarios y canarias.
Me gustaría también conocer detalles de otra cuestión que se mencionaba en esa comparecencia pública que tiene que ver, por lo que ustedes entienden, en relación a la necesidad de limitar el crecimiento ilimitado del modelo turístico, que lo ponen ustedes también sobre la mesa ante los presupuestos para 2026, que insistimos entrarán a rodar ya en el Parlamento de Canarias a finales de este mes de octubre, Luis.
Bueno, más que ligado esta idea y esta propuesta a los propios presupuestos, tiene que ver con la propia iniciativa política, con la determinación de dar pasos adelante para frenar el modelo de crecimiento económico en Canarias, el actual, el modelo desarrollista, el modelo de también de crecer sin límites, el modelo de cuantos más hoteles mejor y cuantos más turistas mejor, sin tener en cuenta cómo se traslada luego los beneficios o los perjuicios de esos 18 millones o 19 en su momento o 20, si les dejan, pues al día a día de la gente que aquí vive. la consecuencia de la problemática de vivienda, una parte está relacionada con este aspecto. Ni le cuento cuando hablamos de las emergencias hídricas o o energéticas en algunos lugares, ni le cuento con el tema de los atascos, por supuesto, los vertidos al mar, la generación de residuos, es decir, al final todo un impacto. Y luego algo muy importante, el que no se termina trasladando la enorme riqueza que se está generando, concentrando muy poca gente, pero no se termina trasladándose vía salario, vía mejora de condiciones laborales. Ya hemos escuchado a la ciudadanía cuando ha salido a la calle. Y ojo, no contra, digamos, no con un discurso turismofóbico, somos conscientes de que el turismo es necesario, pero un modelo de turismo mucho, mucho más sostenible y en el que en algún momento hay que decir, vale, no tenemos que ir a por los 19 millones y luego a por los 20. Vamos a intentar contener el modelo, vamos a intentar ganar calidad, vamos a intentar que la convivencia con los que aquí viven pues sea lo más razonable, porque en última instancia es que también es pernicioso hasta para el propio turista. Es decir, cuando empiezas a asistir a determinados lugares, espacios públicos, museos o otro tipo de centros turísticos absolutamente masificados, ¿no? Estamos viendo el debate, está planteando ahora incluso con el acceso al TEID y tiene mucho que ver con todo esto. Nosotros hemos presentado propuestas, por ejemplo, las últimas, en la Comisión de Estudio de Reto Demográfico, todos los expertos concluían que para poder intervenir de alguna forma en el modelo demográfico de un territorio, lo más determinante, por encima de todo, es el modelo de desarrollo económico de ese territorio. Y por tanto, si queríamos contener ese crecimiento de más de 600.000 personas en los últimos 20 años, teníamos que tomar medidas que contuvieran el modelo de desarrollo económico. Planteamos varias. Planteamos una moratoria insularizada. Planteábamos la desclasificación de camas en sitios donde ya no tiene sentido seguir haciendo más camas turísticas. Es decir, poníamos varias medidas sobre la mesa y fueron todas, absolutamente todas rechazadas, ¿no? Por tanto, no se puede estar en el doble discurso permanentemente, el doble discurso de que estoy preocupado con el modelo demográfico, que estoy preocupado con el modelo turístico sin límite, pero luego nunca tomamos medidas. Quienes gobiernan las dos derechas canarias en este momento no toman ninguna medida real, efectiva, valiente, para intentar contener esta cuestión.
Finalmente, me gustaría escucharle en torno a lo que ha ocurrido con las conclusiones o el dictamen de la Comisión de Investigación sobre la gestión del coronavirus en Canarias. ¿Qué ha pasado con este dictamen, Luis, en la visión que tiene su fuerza política Nueva Canarias?
Bueno, primero que se ha filtrado un documento que es secreto, las comisiones de investigación son secretas. Pero yo no quiero detenerme ahí porque, sinceramente, cuando me han preguntado sobre si se iba a pedir la dimisión del presidente de la comisión por esa filtración, que no sabemos si la ha hecho él, o digamos abrir una investigación para quién lo había filtrado, yo he dicho que, bueno, pues que sinceramente no comparto esa visión porque siendo preocupante que se filtren ese tipo de documentos, la realidad es que sucede siempre. ¿Vale? La labor de un buen periodista es intentar conseguir esa información y las organizaciones políticas, cuando les conviene, de un lado o de otro, al final, pues este tipo de documentos, cuando los manejan 20, 30, 40 personas, es casi imposible que no se termine filtrando. Por tanto, más allá de que no sea ético, más allá de que pueda ser reprobable, yo no focalizaría la atención en eso. A mí lo que me preocupa es el contenido que ha ido apareciendo de ese dictamen. Un contenido que está muy centrado. Y ese dictamen, quien lo elabora, y porque así se le había encargado al redactor, el borrador del dictamen, para luego sobre ese borrador ir trabajando, es el propio presidente de la comisión, y es para nosotros eso sí que es reprobable, que cuando se te encargue esto, tú tienes que ser lo más, digamos, imparcial posible, en el sentido de que tú lo que tienes que plasmar es un documento de base en el que ponga los antecedentes de la comisión, en el que planteas quiénes han intervenido, en la línea que han ido interviniendo, etcétera, un poco pues el relato. Pero la parte ya de conclusiones y de recomendaciones la dejas abierta. Y esa parte, que ya digamos, la parte de aportación, digamos con el grueso del contenido, es donde tú empiezas a trabajar cada uno de los grupos y cada uno ahí que se retrate y que diga lo que quiera decir, el que quiera pues subirse al monte, que así lo haga y el que, bueno, pues cada uno, como digo, desde su posición. Pero resulta que es que quien se le encargó esto, que es un diputado, que es miembro de la comisión, pues bueno, él ya ha concluido que hay responsabilidades políticas, además ha señalado a las tres personas que él interpreta que tienen esa responsabilidad política y bueno, no nos parece serio ese tema, entre otras cuestiones, por cómo se llega a esa conclusión en el propio dictamen, absolutamente tendencioso, sesgado, donde las únicas intervenciones a las que se hace referencia, por decirlo de alguna forma, son aquellas que han inducido a que pudiera haber algún tipo de responsabilidad política, pero no se hace referencia a la inmensa mayoría de las intervenciones que desmontaron muchas de esas tesis, que justificaron que los procedimientos en el entorno y en el contexto de crisis sanitaria que estábamos hablando, fue el que se hizo, que fue el mismo contexto en el que se hicieron cientos de contratos por cientos de millones de euros y no hubo problema, y que evidentemente no se puede nunca garantizar que pueda haber algún chorizo, alguien que se aprovechó de esta situación, pero que eso no tiene que derivar necesariamente en que la responsabilidad, cuando eso sucede, es el del presidente del gobierno. Y termino con algo, para que entendamos nuestra crítica. Que, por cierto, no nos sorprende, y digo que no nos sorprende que se llegue a esa conclusión porque es que la sentencia estaba dictada desde el principio. Rueda de prensa para presentar, Coalición Canaria y el Partido Popular, para presentar, anunciar que iban a solicitar una comisión de estudio en el Parlamento para investigar pues el tema de los contratos cuando la crisis del COVID-19. ¿Sabe cuál fue el titular que lanzaron? ¿Sabe cómo denominaron ellos esa comisión de estudio? La del caso Torres. En el inicio de todo este proceso, por tanto, ya en aquel momento, el presidente que ni está imputado ni que, bueno, pues claramente ellos ya habían dictado sentencia. Por tanto, a partir de ahí, frente a lo que tendría que ser una comisión de estudio, donde si queda constancia clara de responsabilidades, bien que se señale, pero donde lo esencial al final es aprender de los errores, ver qué cosas positivas se hicieron, de tal forma que nos puedan ayudar digamos, a combatir o a prevenir futuras crisis epidemiológicas, de epidemias en el ámbito sanitario, y que pudiéramos aprender de la experiencia, ¿no? Lamentablemente, pues se le ha dado la vuelta y, bueno, para nosotros claramente la sentencia estaba dictada, como digo, de antemano.
Bien, pues Luis, hemos escuchado el posicionamiento que mantiene su formación política Nueva Canarias con respecto a esos presupuestos que entrarán ya en la Cámara a finales del mes de octubre. Pone la atención, entre otros aspectos, Nueva Canarias, como ha explicado el portavoz, en la financiación de las universidades, en el tema de la falta de vivienda, en fin, en pedir, como plantea, más que palabras, hechos, es lo que ha comentado el diputado desde su visión. Y finalmente le hemos preguntado por esa postura que mantiene Nueva Canarias, el grupo de Nueva Canarias, en relación a la comisión de investigación de la Cámara sobre la gestión del coronavirus. Luis, muchísimas gracias por atender siempre la llamada de la radio. Que vaya bien esta semana y seguiremos de cerca la actividad parlamentaria de su grupo. Muchas gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Buenos días. Y en el estudio de la radio nos acompaña ya la diputada del Grupo Nacionalista Canario, diputada por la isla de Fuerteventura. Está con nosotros hace tiempo también, al igual que Luis, que no hemos tenido la oportunidad de contar en el estudio de la radio con Hanna González. Buenos días, Hanna.
Muy buenos días.
¿Qué tal le ha ido?
Bien.
No nos veíamos desde el verano pasado, si no me equivoco, ¿no? No hemos tenido la oportunidad de intervenir. Bueno, ahora no lo recuerdo exactamente si hemos hablado con usted, pero creo que no, en este espacio parlamento,
No,
desde que
yo creo
abrimos.
que en el anterior periodo
Sí.
sí que hablamos, y es verdad que estamos combinando las opciones de entrar por teléfono con presencia, pero yo también te echaba de menos, Marusa.
¿Cómo estamos, Ana?
Bien, bien,
Bien.
con ganas, comenzando la actividad parlamentaria de este nuevo periodo de sesiones de forma intensa. Viene todo el trabajo que supone los presupuestos para Canarias 2026. El gobierno está haciendo la tarea, está en esa configuración de un presupuesto de islas iguales, y que las previsiones, pues, es que se presente en octubre el anteproyecto, es decir, el
La
borrador,
idea
la
del
idea del
gobierno.
gobierno, y luego tendrá todo el trámite parlamentario que, como bien decía el diputado que me precedía en la palabra, pues los grupos de la Cámara, del Parlamento de Canarias, tenemos, podemos tener la posibilidad de incluir lo que entendemos que es necesario y corregir esas faltas, ¿no? Que bueno, y aportar, más que corregir faltas, aportar la visión de todos los grupos y de la soberanía, ¿no? Que al final no nos olvidemos que el Parlamento de Canarias representa la soberanía popular de Canarias.
Entiendo que ahí también va un trabajo que se ha tenido que hacer durante todo el año en relación a la fiscalización del presupuesto anterior, o sea, del actual, ¿no? ¿Qué es lo que se ha ejecutado, qué es lo que se ha recogido en el presupuesto en una partida determinada, pero no ha avanzado? Ese trabajo que puede ser de autocrítica, incluso por no ser quizás más exigente con el actual gobierno, Ana, entiendo que también se hace, porque poner las partidas, como hemos comentado en muchas ocasiones, en un presupuesto todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Pero de ahí a que se ejecuten.
Claro, yo creo que es una tarea. Por ejemplo, uno de los ejemplos más gráficos que tenemos es el Palacio de Justicia, ¿no? De la isla de Fuerteventura, donde venimos de una legislatura donde se contemplaba cerca de 1 millón de euros, pero de ese 1 millón de euros, bueno, para ser concreto, 750.000 euros, que de 750.000 euros no llegaba ni un euro. Entre otras cosas porque era un suelo judicializado y donde no se podía. Bueno, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias vino a decir que no se podía porque había un conflicto y no había, o sea, no era legal construir el Palacio de Justicia ahí. Con las elecciones y estos nuevos gobiernos, tanto en el Ayuntamiento como en el Cabildo, como en el Gobierno de Canarias, creo que es fruto del trabajo en conjunto y en equipo, porque muchas veces se requiere de la cooperación de todas las administraciones. No solo ya hay un nuevo suelo, no solo el Gobierno de Canarias y la Consejería de Ley se trabajó para la adaptación al suelo. Es verdad que en los presupuestos del 2025 la cantidad prevista para el Palacio de Justicia era mucho menor, porque los gastos que iban a conllevar era adaptar y hacer el encargo de adaptar el proyecto existente al nuevo suelo, ya lo tenemos, ya se presentó y ahora estamos en proceso de licitación para que el Palacio de Justicia sea una realidad. Por supuesto, la cantidad prevista para el 2026 en el Palacio del Suelo de Justicia, cuando van, esperemos a comenzar las obras, tendrá que ser superior a lo previsto en el año pasado. Esos son hechos y no palabras. Eso es tener unas cantidades presupuestadas en la ley de presupuestos que va a llegar a Fuerteventura, no el engaño de, bueno, preveemos 790.000, pero luego a mitad de año hacemos una modificación de crédito y ese dinero sale de Fuerteventura para irse a otras partidas o como por ejemplo en el sector primario, ¿no? Claro, nos hablan y acusan al sector primario de no disponer de más dinero. Nos encantaría. Y así lo digo, creo que lo manifiesta el consejero del área cada vez que puede, Narváez Quintero, que le encantaría tener mucho más presupuesto. Pero la realidad es que en este gobierno se ejecuta el 99,9% en materia del sector primario. Y en la legislatura pasada, donde se contemplaban una cantidad de millones, donde aumentaba año tras año, vamos a ver los niveles de ejecución, vamos a ver si el dinero que estaba pintado, vamos a decirlo así, en una ley de presupuesto, llegaba al sector o no llegaba, ¿no? Entonces creo que es importante tener las dos variables, o por ejemplo en universidades. En universidades actualmente tenemos el mayor presupuesto de toda la historia para las dos universidades
Sí,
públicas.
pero ya comentaba el diputado de Nueva Canarias que por la intención que ha manifestado el presidente, el presupuesto de este año será el mismo para el próximo ejercicio, por lo menos yo le he creído entender eso, ¿no?
Yo creo que tendremos que esperar a que salga efectivamente el anteproyecto de la ley para saber cuáles son las cantidades. Creo que los rectores, los dos rectores de las universidades públicas han manifestado la necesidad de la creación de una consejería específica de universidades que se tenga en cuenta como hizo o como está haciendo este gobierno, donde hay una consejería y una consejera donde está universidades, está cultura y
Sí.
está ciencia e innovación, pero que universidades está en un orden de prioridades que no disfrutaba antes. Y no solo es, no solo, yo creo que más que reclamar esas cantidades de dinero, que también, es darle la estabilidad financiera. La estabilidad financiera no siempre es establecer en la ley de presupuestos, sino dotar de los mecanismos necesarios. Y la consejera de universidades manifestaba en el Parlamento, el pasado jueves hubo comisión en el Parlamento, el trabajo que está haciendo para hacer en los contratos programas. ¿Qué son los contratos programas? Pues ese instrumento financiero que va a otorgar la estabilidad financiera de forma plurianual, es decir, que las universidades tengan por seguro la financiación que tienen de cara a mínimo 2 años. Creo que, claro, podemos criticar, pero la realidad es que se está trabajando, la realidad es que tienen el mayor presupuesto de toda la historia en Canarias y se está trabajando para dotarles de mayor estabilidad financiera. Y yo me gustaría, porque es que hay veces que no nos acordamos, pero es que en la anterior legislatura, también teniendo más dinero que nunca, no se apostó de forma definitiva por las universidades. Y al final, y las universidades vinieron a comparecer diciendo que no tenían para la luz, para pagar la luz. Y se arregló mediante la aprobación de presupuestos del gobierno estatal por enmiendas, pero me encantaría recordarles a formaciones políticas, ya no al Partido Socialista, sino a formaciones políticas como Nueva Canarias, que esa herramienta no la tenemos a disposición porque el presidente del gobierno del Estado español lleva prorrogando los presupuestos sine die, año tras año. No tenemos esa posibilidad y esa herramienta de poder incidir para que también desde el Estado vengan partidas. Entonces, todo el esfuerzo para llegar a los gastos que conlleva una universidad pública y de calidad lo está soportando el gobierno de Canarias en solitario y aumentando en cada presupuesto las partidas. Entonces, claro, depende del ojo con el que se mire y de lo que cada uno quiera resaltar, pues, pero creo que este gobierno de Canarias sí que está apostando y con dinero y fondos propios.
Bien, pues obviamente son visiones totalmente distintas desde cada fuerza política y de hecho, bueno, de eso se trata en este espacio, ¿no? En Radio Sintonía, de que cada grupo político pues exponga el trabajo y su visión de la actividad parlamentaria. ¿A qué no se puede...?
Por supuesto, y además todas las voces sí. Yo creo que tienen que ser escuchadas para que la ciudadanía, pues escuchándolo, puedan determinar...
¿A qué no se resiste usted?
...su criterio propio, que no será ni el de uno ni el de otro, sino... pues lo que cada persona quiera analizar y sacar sus propias conclusiones. No me puedo callar ante el caso de mascarillas, es que el caso de investigación de mascarillas, es que me parece tremendo, la demagogia que se está utilizando con esto. Para empezar, es que no considero ni que esté hablando de coalición, porque cuando habla de derechas canarias, me parece hasta gracioso que nos meta en derechas canarias. Pero bueno, indistintamente de esto, Coalición Canaria pidió que se creara la comisión de investigación en la legislatura pasada, cuando fueron sustraídas de las arcas públicas canarias 4 millones de euros. Y donde al final el resultado fue traer mascarillas defectuosas que no se pudieron utilizar. Y aquí hubo unos grupos, se llevó al Parlamento, se llevó al Pleno, y aquí hubo unos grupos que dijeron que no, que aquí no había que investigar nada. Y que, bueno, que peccata minuta los 4 millones de euros, porque votaron en contra. Y eso está recogido en las sesiones del Parlamento. Y ahora, en esta legislatura, cuando no les queda de otra, entonces... cuando estallan los casos de supuesta corrupción a nivel estatal, Coldos, Ábalos, etcétera, etcétera, en periodo de pandemia, cuando peor lo estaba pasando la población y supuestamente lo aprovecharon para hacer caja, entonces es que se retrotrae esa iniciativa. Y ahí sí, ya todos los partidos políticos que están en la Cámara, indistintamente del color político, creen necesario crear esa comisión, tarde y mal. Yo creo que no hacía falta que saltara ese escándalo a nivel estatal para determinar qué pasó en Canarias con los 4 millones de euros que faltan. Vale. Aparte de eso, gracias a Dios que existe la separación de poderes y que, bueno, a Dios no, a la democracia, que existe la separación de poderes y que la justicia sí sigue caminando y sí sigue determinando dónde están esos 4 millones de euros, lo siguen buscando. Cuando hablan de filtraciones... Si se está faltando un deber porque hay filtraciones en el informe de ponencia, a mí sí me parece interesante quién filtró la información. Ahora parece que a los partidos que están en la oposición, bueno, tampoco es determinante, ¿no? Si vienes a alegar que eso es una cuestión pues grave, vamos a determinar quién fue quien filtró. Y luego la pregunta, ¿a quién le interesa más qué filtró? Porque, y yo les hablo de la parte que a mí me toca. Yo no estoy en esa comisión de investigación. Hay otras personas, representantes de mi partido, que están. Yo no sé el contenido de la ponencia. No lo sé. Conozco las ponencias que sean, porque se retransmiten por la página del Parcan, pero yo no tengo conocimiento del informe de la ponencia y estoy dentro del grupo y soy portavoz adjunta de mi grupo parlamentario. ¿A quién le interesa que se filtre? Porque, claro, cada uno piensa de una manera, y yo lo que pienso es que al principal partido que le interesa la filtración es al Partido Socialista, porque así acabó de un plumazo con la comisión de investigación. Entonces me parece grave y sobre todo me parece injusto, porque nadie puso obstáculos cuando se nombró a Raúl Acosta, el diputado de AHI, el herreño, como presidente de la comisión. Nadie manifestó objeciones. A todos le pareció y a todas les pareció bien. Y ahora recae la información, porque se da por hecho que es él el que filtra.
No, él ha dicho que no sabe si ha sido, que no comparte lo de pedir la dimisión del presidente de la comisión, porque no sabe si él ha filtrado esa información.
Sí, pero no le parece determinante ver quién fue quien filtró. Y otros partidos sí que han exigido la dimisión del presidente de la comisión. Me parece injusto y me parece demagógico. Y me parece injusto porque sé de la seriedad del diputado Raúl Acosta. Y la voy a defender porque lo conozco y porque sé de la seriedad y de su trabajo en el Parlamento. Y me parece muy injusto esas valoraciones y que por política por lo que creemos de política todo valga. No me parece que todo valga. Uh-huh.
De todas maneras, no podemos olvidar lo que usted acaba de decir, que hay una separación de poderes y esto lo tiene que juzgar, se tiene que juzgar en el ámbito judicial si es necesario. Está claro, tal y como ha comentado también el diputado y portavoz de Nueva Canaria, Luis Campos, quien ha presidido en el uso de la palabra en este espacio Parlamento de Radio Sintonía a Jana González del Grupo Nacionalista Canario, que de momento Ángel Víctor Torres no tiene ningún tipo de acusación judicial por este caso. Que está, como todos sabemos, en el ámbito judicial con otras personas. De todas maneras, a mí no me gustaría que el tiempo se nos fuera únicamente uh-huh. en este asunto, si le parece, porque hubo una intervención suya que a mí se me gustaría, porque se habla mucho de ello, de la situación social, de la situación económica de los canarios, y precisamente tenía usted una intervención relativa a cómo estamos los canarios en esto de la economía, de la pobreza en el archipiélago. Jana, ¿eso fue la semana pasada? ¿Fue, no?
Sí, teníamos ¿sí? Intervención la semana pasada en pleno. Estábamos a la consejera de Bienestar Social a que explicara las medidas que se están llevando a cabo desde el gobierno de Canarias, pues en ese escudo social, ¿no? Uh-huh. Sabemos que la pobreza en Canarias es algo estructural, es una cuestión que da igual el gobierno que esté. Y lo manifestamos así, y creo que la posición que se planteaba en el pleno no era para utilizar la pobreza como arma arrojadiza, sino simplemente para poner de manifiesto las medidas que se están llevando a cabo. Y lo hacíamos poniendo en el eje central la Ley de Renta Canaria a la Ciudadanía, que se aprobó en la legislatura pasada, que se aprobó por unanimidad de todos los grupos y que además tuve el placer de trabajar en esas ponencias. Las ponencias de la ley no se graban, no se emiten y creo que fue una ponencia, bueno, déjame decir, preciosa, sí, por decirlo de alguna manera, en el sentido que todos los grupos trabajamos para mejorar la ley, creyendo en que esa ley iba a redundar en mejorar la calidad de vida de las personas, claro, en Canarias, y sobre todo las personas
más vulnerables,
que
¿no?
pertenecen a ese umbral de la pobreza. Y lejos de hacerlo, pues repito, como Arma Roja dice, se ponía de manifiesto los trabajos que se estaban haciendo. Cómo los medios económicos del gobierno de Canarias siguen poniendo de manifiesto que el escudo social por el que se apostó con esa ley canaria de la renta de la ciudadanía está dando sus efectos. ¿Por qué? Porque Canarias era la segunda comunidad con mayor tasa de pobreza y obviamente no somos la que menos, pero se está trabajando y ya somos pues dentro de las comunidades que más disminuye esa tasa de pobreza, la segunda en la que más disminuye. Obviamente seguimos siendo dentro de las cinco comunidades que más tasa de pobreza tienen, pero se está caminando con la implementación de la Renta Canaria de Ciudadanía, que sirve de apoyo para, junto con el ingreso mínimo vital, poder paliar ese umbral de pobreza. Se priorizó por parte de Canarias aquellas familias que tuviesen menores a cargo. El resultado es que Canarias es de las comunidades autónomas que con rentas mínimas más familias monoparentales, permíteme la expresión, monomarentales, tienen como perceptoras familias monomarentales. ¿Se me entiende? O sea, Canarias es la comunidad donde de las personas perceptoras de rentas mínimas es la que más familias monomarentales tiene. Y eso es debido a que a las circunstancias sociales de Canarias el gobierno se priorizó mediante orden que pues hacer dos listas, ¿no? Cuando llegamos al gobierno, la Ley Canaria de Ciudadanía estaba recién implantada. Y teníamos más de 6.000 expedientes encima de la mesa. Pues con déficit de personal se trabajó en un plan de choque para poder dotar de personal y poder caminar en esas rentas y se priorizó pues dos factores, las familias con menores a cargo y también a aquellas personas más vulnerables. Hablamos de personas más vulnerables, aquellas mujeres en su mayoría que llevan trabajando toda la vida y que no han cotizado.
Sí, porque la mayoría de los casos el rostro que tiene
es de mujer. Entonces,
de pobreza me refiero.
Y se está trabajando de forma coordinada nuevamente con ayuntamientos para que mediante esos informes sociales de especial urgencia y vulnerabilidad se pudiesen priorizar. Y está dando resultados porque además así lo recoge el informe de rentas mínimas establecido por el publicado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del gobierno estatal, que no es sospechoso de ser pues de la cuerda del grupo del gobierno de Canarias, ¿no? Entonces creo que las mejoras que se establecen en ese informe es porque así se corresponden. Además establece que en el gasto ejecutado frente a la pobreza, Canarias es de las que más gasto ejecutado y que aumenta ese gasto en más de un 90%. Esto quiere decir que el gobierno de Canarias se ha puesto en serio y que el dinero que presupuesta en la ley de presupuestos de Canarias para cada año no solo es un presupuesto pintado, es un presupuesto que luego se ejecuta. Y eso lo que quiere decir es que la ciudadanía no tiene un derecho en papel, sino también lo ve satisfecho efectivamente con el ejercicio del derecho y con esa renta mínima. ¿Esto quiere decir que está todo hecho? Pues no. Eso no quiere decir para nada que está todo hecho, porque Canarias sigue siendo una de las comunidades donde un tercio de su población sigue en pobreza. Pero se están poniendo mecanismos para poder erradicar esa pobreza, sí. Y uno de los primeros complementos que va a salir de esa renta canaria de la ciudadanía es el de acompañamiento social.
O sea, que no únicamente hacer un ingreso, sino reorientar.
Exacto. Estamos viviendo, y lo decía el diputado que nos presenta la palabra, un momento dulce económicamente, por denominarlo de alguna forma, en Canarias, ¿no? Tenemos más turismo, entonces todo ese dinero que se recauda tiene que ir también en medidas no solo fomentadas a establecer una paga o una renta mínima a aquellas familias que están en el umbral de la pobreza, porque hay una pobreza estructural, como decía al principio, que no es fácil erradicar. Entonces, ponerle una renta mínima es darle el pescado, pero creo que con ese ese acompañamiento social a esas familias perceptoras, se le da la caña para que ellas el día de mañana puedan pescar y no tengan que depender de una renta mínima de una administración.
Y ahí hablaba usted sobre todo de la formación, Hanna.
Y ahí hablaba de la formación, porque nos achaca mucho que el principal complemento que se debe de sacar es el de vivienda o el educativo. Y entonces nosotros hablábamos que en vivienda es una mirada cortoplacista ver que la pobreza en Canarias solo depende y solo le ocupa a una consejería, que es la Consejería de Bienestar Social. Nosotros entendemos que la pobreza en Canarias debe ocupar a todo el gobierno. Y en ese sentido, en vivienda se han dispuesto numerosas medidas como la ayuda al alquiler social, como esas ayudas a jóvenes a poder independizarse no solo con el alquiler, sino también, y por primera vez en esta legislatura, esas ayudas a la adquisición de vivienda, que los jóvenes en Canarias puedan emanciparse adquiriendo una vivienda y no siempre dependiendo de la renta de la administración para un alquiler. Y en materia educativa, no solo reforzando las en educación las medidas que existentes, como esa cuota cero de comedor, como esa ayuda de libros escolares, no, nosotros hablábamos de las, precisamente de las becas universitarias, ¿no? Porque creo que los informes no solo sirven para poner rojo al gobierno que esté gobernando en un momento determinado en respecto a la pobreza, sino a las medidas que se están implementando y aprender de los datos que nos arroja.
Para corregir la situación.
Para corregir. Y el informe establece que en Canarias el 80% de los perceptores de esta renta mínima no tienen estudios o tienen estudios primarios y que únicamente un 5% de las personas perceptoras tienen estudios superiores o estudios en formación profesional superior. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos y necesitamos desde el gobierno de Canarias para paliar ese umbral de pobreza a largo plazo, incluso, y permíteme la expresión, destruir la pobreza. No podemos permitir que si un niño nace pobre o en una familia pobre, muera en una familia pobre. No, o sea, me parece la mayor desesperanza para cualquier persona que no tenga esa capacidad de salir de su umbral y de progresar. Entonces creo que el gobierno de Canarias tiene que trabajar y en esas medidas para que todas las personas que quieran estudiar puedan hacerlo. Y en ese sentido se ha aumentado las becas de estudios universitarios pues para promover eso, porque, claro, y después vamos al hándicap siempre de nuestro archipiélago, ¿no? Y no es lo mismo estudiar en Gran Canaria, si vives en Gran Canaria, que si vives en Fuerteventura. No es lo mismo, no es la misma repercusión económica para las familias. Entonces, creo que dotar, y se han llevado a cabo en los últimos dos presupuestos por este gobierno de Canarias, una ampliación de la ficha financiera destinada no solo a aumentar las becas, la cantidad de becas, la cantidad económica de becas, sino aumentar el número de personas perceptoras de esas becas universitarias del gobierno de Canarias, con lo cual es una medida que, aunque parezca que no, pues también va a contribuir a que a largo plazo dotar de medios y herramientas para que las personas puedan salir o no caigan en ese umbral de pobreza.
Habrá que implementar, como dice usted, esas medidas, porque se entiende poco que una comunidad como la nuestra, que aporta tanto al Producto Interior Bruto de nuestro país, que tiene una economía donde, en fin, en clave turística no nos dejan de llegar personas, luego tenga ese tercio de la población en pobreza. Y hay que, como usted comenta, ofrecer oportunidad a la gente, porque, claro, con una renta canaria de la ciudadanía, ¿que equivale a cuánto?
En Canarias es de las comunidades donde más mensualidad, y está en torno a los 700 euros.
Claro, para una familia 700 euros, pues poco hacen, ¿no?
Claro, tenemos que recordar que la renta es para la persona perceptora, que se tiene en cuenta los menores a su cargo, Y las especiales circunstancias. Yo creo que es muy importante porque el informe es público y no creo que aprendes y conoces mucho de las distintas rentas mínimas y cómo funciona. Y creo que es importante de ese informe también el valor que le ponen a la Ley Canaria de Renta Ciudadana, ¿no? A cómo el marco establecido no es una renta que se percibe para una pobreza estructural para que puedan mantenerse o de gastos mínimos, no. Es una renta que en el que se trabaja y se incide en darle las oportunidades. La persona que está tiene la pers es perceptora de renta canaria de la ciudadanía en esta tierra tiene que hacer esas formaciones de empleo
O
para
sea,
poder
obligatorio
intentar
salir
pues,
de
incorporarse
sí.
al mercado laboral. No son unas paguitas, como
Ya.
hablan algunos grupos, para decir, bueno, pues te mantengo ahí contento, contento el que se crea que una familia sale adelante con
Con 700
740
euros.
euros, pues no te da ni para alquiler. Entonces, la renta canaria ciudadana no responde a una paguita, responde a una serie de medidas para poder erradicar la pobreza. Y en este caso, en esta legislatura se está trabajando para, insisto, para dotar de herramientas y que las personas que son perceptoras de la renta lo puedan ser hasta que les haga falta. Además, también el informe establece que Canarias es de las comunidades donde menor periodo se disfruta de la renta, porque mayor acceso en este momento, mayor acceso con el aumento del desempleo, muchas personas que son perceptoras de la renta encuentran un empleo y se deja
De cobrar.
de cobrar esa renta mínima. También lo establece el informe. Creo que es una visión global y que no es una paguita, sino es dotarle a una persona que bueno,
Que está pasando por un trance
que por
complicado.
circunstancias se ve en un umbral de pobreza, establecerle los mecanismos y las herramientas para poder salir de ahí y que deje de cobrar. Una cuestión súper importante y que es un deber que tenemos pendiente es esa compatibilidad de la renta canaria de ciudadanía con las pensiones no contributivas. Antes lo hablábamos de esas mujeres que han trabajado toda la vida, que no han cotizado y que por la regulación de las pensiones no contributivas, que es una competencia del gobierno estatal, establece que es aquel recurso para aquellas personas que no tienen otro ingreso financiero. Entonces, estamos trabajando para que la renta canaria ciudadanía, es decir, ese complemento a las pensiones no contributivas, porque no recibirían una pensión en su extensión, sino como complemento, pues pueda redundar en beneficio de esas, bueno, pues insistimos, ¿no? En su mayoría mujeres que han trabajado toda la vida y que no han cotizado. A pesar de que el año pasado se aprobó por el Congreso de los Diputados, lo llevó la diputada Cristina Valido y salió aprobado por mayoría de la Cámara, todavía estamos esperando a que se haga esa compatibilidad por parte del gobierno estatal. Porque lo que va a otorgar es dignidad, ¿no? A esas personas. Y estamos hablando de trabajo, porque claro, venimos de unos años donde cuando no había el nivel ejecutado en una consejería determinada, pues se arreglaba mediante Real Decreto Ley y se otorgaban unas paguitas, esas sí son paguitas, a final de año a las pensiones no contributivas. ¿Por qué? Porque eras consciente de la inflación de precios, de que con la pensión no contributiva no llegaban en muchos casos a final de mes, con los cambios sociales y donde vemos que hay muchas familias o muchas personas con pensión no contributiva que ya están haciendo, o sea, uso de su pensión para satisfacer y para poder sacar adelante muchas veces pues a sus hijos con sus familias. Eso se dio en pandemia y lo que se optó por establecer a final de año esas paguitas que únicamente contribuían a la mejora de Navidad.
Sí.
Yo creo que con bregando para que el complemento a las pensiones no contributivas mediante la Renta Canaria de Ciudadanía, lo que vamos a otorgar es dignidad, ¿no? Y que el aumento presupuestario se dé durante todo el año, porque los gastos están durante todo el año, y aunque ahora haya una mejora social, oye, pues es reconocerle a esas personas que puedan vivir con dignidad, ¿no? Y durante todo el año, no solamente de cara a la Navidad.
De cara a la Navidad y cuando concluye el año. Ana González, tenemos que cerrar el espacio, sentimos no tener tiempo para
más. A mí siempre se me
más.
Hace corto.
Ya veo. Bueno, pues en otra ocasión seguiremos charlando sobre la actividad parlamentaria, que como ya hemos comentado esta mañana en el espacio Parlamento de Radio Sintonía, va a ganar intensidad según nos vayamos aproximando a la presentación de ese proyecto de ley de presupuesto para el próximo año que el gobierno de Fernando Clavijo trasladará a la Cámara Regional para que los diputados y diputadas, las fuerzas políticas con representación en esa institución puedan aportar todo aquello que entiendan beneficia ese documento y por ende a los ciudadanos. Ana, que haya buena semana. Por cierto, ¿qué tiene usted esta semana?
Pues mañana tenemos Comisión de Derechos Sociales. Creo que va una comparecencia muy interesante para que el gobierno dé respuesta a las acciones que se están llevando a cabo para atender a esa violencia existente en la infancia, las situaciones de violencia, ya sean agresiones sexuales, bueno, pues violencia física, maltratos y el operativo que las medidas que se están poniendo en marcha desde la consejería para no solo detectarlas, sino tomar acciones sobre la marcha. Así que va a estar interesante.
Estaremos pendiente de la actividad parlamentaria de esta semana, donde, como bien saben ustedes, no hay pleno porque tocaba la pasada semana. Uh-huh. Y nada, conoceremos a través de los grupos los asuntos que irán en el pleno de la próxima semana. Muchas gracias, hasta que usted quiera.
Bueno, hasta que me inviten de nuevo y las agendas lo permitan, pero muchísimas gracias por darnos la oportunidad de acercar el Parlamento y las acciones que se están haciendo a la ciudadanía majorera, bueno, y de Lanzarote, que también nos escucha.
Sí, y bueno, ya saben también que aquellas personas que escogen www.radiosintonía.com pueden estar repartidas en cualquier parte del mundo. Hasta pronto, Ana.
Muchas gracias y buena semana.
Buena semana para usted también. Y nosotros despedimos este programa, este apartado de Parlamento dedicado a conocer los asuntos que se tratan en la Cámara Regional correspondiente a esta semana. Cerramos Parlamento y vamos abriendo ya, como saben, otras puertas o ventanas en esto de la radio. Nos queda por delante aún como unos 30 minutos para mantenerles acompañados. En nada estará en antena Pilar con el resumen informativo de la jornada. Buenas tardes.